Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Continuamos en Camacuá Diario y como les comentábamos al comienzo, hoy tenemos una visita muy especial aquí en el estudio. Nos visitan dos compañeros argentinos, los doctores Alejandro Gaguero y Gustavo García Zanotti, quienes hicieron una investigación llamada Gasoducto al Paraíso, la estructura offshore del grupo Techint en Uruguay, que desenmascara o da a conocer una red de empresas que generaba unas ganancias increíbles para una empresa argentina. Vamos a conocer un poquito sobre esta investigación y también preguntarles un poquito en qué andan haciendo por acá, por algo que estuvieron reunidos con compañeros acá del sindicato. Alejandro, Gustavo, gracias por estar acá, bienvenidos.
Gracias, un placer.
Gracias por la invitación, un gusto.
El placer es nuestro. Capaz que arranco preguntándoles por esto último que decía, ¿qué los trae por aquí por Uruguay y puntualmente por AEBU?
Estamos realizando una serie de entrevistas a partir de varias investigaciones que ya veníamos haciendo de hace tiempo, que tienen que ver con empresas argentinas, con multinacionales que producen en Argentina también, pero que tienen filiales en general acá en Uruguay. Desde hace un tiempo empezamos investigando lo que fue Vicentín en su momento. Vicentín es una empresa argentina, un grupo familiar, que factura muchísimos miles de millones de dólares en Argentina, pero que ya hace un tiempo tenía cáscaras empresas, filiales en Uruguay. Y empezamos viendo esos balance de empresa en general, de estos empresarios, empresas multinacionales que tienen a su vez de nuevo empresas acá en Uruguay, interés en Uruguay. Uh-huh. Y esto hace un tiempo ya estamos investigando unos cuantos grupos de empresarios y bueno, lo último que nos topamos fue con el grupo Techint. El grupo Techint, si bien comenzó su interés en Argentina, hoy en día es un grupo internacional, es una empresa muy internacionalizada, extranjera, y que, de nuevo, tiene filiales acá en Uruguay. Tiene que ver con nuestro interés académico, si se quiere, nuestro interés sobre estos temas, tiene que ver, explicar por qué justamente estas inversiones eligen a Uruguay como filial, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la visita tiene que ver con eso, tratar de desarticular un poco esos intereses económicos, entender qué papel juega Uruguay en las cadenas globales de valor o en las cadenas de inversiones que se van haciendo entre o de comercio o de ventas de las propias empresas, entender un poco cuál es la función de Uruguay en todo esto.
Bien, perfecto. Vamos a conocer un poquito sobre el trabajo en sí que realizaron, un trabajo que fue financiado por la FES, por FES Argentina, y que habla sobre este grupo Techint que estará trabajando en toda la parte de elaboración, construcción del gasoducto Néstor Kirchner en todas sus etapas, que son, como decía Gustavo, millones de dólares, y que tiene su costado, su lado uruguayo. Les pregunto, ¿cómo nace el interés por esta empresa en particular, o en qué momento descubren que puede haber toda una red de empresas cáscara, como decía Gustavo, atrás de ella?
Claro, en realidad Techint es, si se quiere, una excusa para, uh-huh, para analizar lo que hay atrás, que es un poco lo que comentaba Gustavo. Un fenómeno que vemos que es muy extendido en Argentina, que es que las empresas que producen, tienen fábricas allá, utilizan una estructura de firmas en Uruguay que no tienen una, y esto es importante, no tienen una función productiva real, uh-huh, es decir, que no intervienen en la producción, por ejemplo en el caso de Techint, del acero, de los tubos, sino más bien financiera. Entonces esas empresas no producen nada, pero son utilizadas para, por un lado, minimizar el pago de impuestos, y por otro lado para mover capitales de una parte a otra del grupo. Entonces, en el caso de Techín, de hecho fue una idea de Gustavo, se le ocurrió que podía ser una buena idea, porque allá en Argentina está muy en discusión la cuestión de Vaca Muerta, la cuestión de la construcción de un gasoducto que conectaría la producción de gas que había en Argentina en el yacimiento de Vaca Muerta con los centros donde se consume ese gas, y bueno, Argentina necesita mucho ese gas, está muy en la discusión pública. Y lo que nosotros sabíamos es que Techín tenía, como vos decías, intereses y empresas en cada uno de los eslabones de esa industria, desde la producción del gas o el petróleo hasta la construcción del gasoducto que va a transportar ese gas, hasta la distribución de ese gas. Tiene empresas en cada uno de los sectores. Y bueno, la idea del trabajo fue ver cómo en esa cadena de empresas, atrás hay una cadena de empresas radicadas en Uruguay con el fin de eludir el pago de impuestos, aprovechando ciertos esquemas que existen. Y un poco el trabajo trata de mostrar eso. Y lo que un poco nos sorprendió y que comentábamos también con las autoridades de AEBU es la magnitud de los números que manejan esas empresas. Eso claro. es muy llamativo, porque de nuevo uno podría decir empresas que no producen o que no tienen una realidad económica, no tienen sustancia económica, tienen una facturación enorme, monumental.
Claro.
Y por otro lado, tampoco son empresas que tengan una estructura muy grande acá en Uruguay. En general son oficinas que tienen algunos empleados, en algunas más que otros. De nuevo, aprovechando, como hacen las multinacionales, los resquicios
claro.
para operar.
Me quedé con el término de empresas cáscara, que yo no lo había escuchado, no sé si lo acuñaron ustedes o lo tomaron de algún lado, pero exactamente qué entendemos por empresas cáscara. Entiendo que es algo que no tiene contenido, digamos,
claro.
que es solo la parte de afuera.
Claro, claro, no tiene nada adentro, por
claro.
eso se le llama cáscaras. Es una empresa cáscara, lo que hablamos de filiales en Uruguay son eso, son empresas cáscara. No tienen ningún contenido, no producen, no tienen capital fijo sería maquinarias, por ejemplo.
Claro.
Incluso no, muchas de ellas no tienen inmuebles directamente. No tienen trabajo, es decir, no tienen una nómina de trabajo asalariado. Si tienen algunos empleados, son muy poquitos, serán 5 con toda la furia.
Claro.
Entonces, por eso, no tienen ningún contenido adentro. ¿Cuál es la función de la empresa cáscara? Es lo que dice Alejandro, es eludir normas fiscales, eludir y evadir, ¿no? Normas fiscales, cambiarias, laborales, normas ecológicas, y a su vez también están implicadas en el traslado de capital, es decir, el traslado de capital hacia estos lugares de baja tributación. Y lo hacen a través de muchísimos mecanismos,
claro.
que en general son mecanismos financieros y contables, las ambas cosas. Y quieren justamente pretenden trasladar la ganancia y los capitales a países de baja tributación, como es el caso de Uruguay. De nuevo, son empresas que están amparadas en ciertos regímenes muy especiales de tributación, que no pagan el 25% del impuesto a la renta, que es lo que comúnmente se debería pagar acá en Uruguay, sino que pagan muchísimo menos. En el caso de la empresa de Techín, pagan el 0,75% de las ganancias. Entonces, del 25% al 0,75%
claro.
es mucho. Y del 35%, de que es el impuesto que se debería pagar en Argentina, el ratio, la alícuota que se debería pagar en Argentina, también hay una diferencia muy grande.
Claro.
Entonces, eligen justamente radicar estas cáscaras para radicar acá en Uruguay estas cáscaras para trasladar la ganancia de que se produjo en Argentina, que se produjo en Brasil, que se produjo en lugares donde en verdad sí se produce, claro, mercancías, en el caso de Techín bienes siderúrgicos, etcétera, trasladan la ganancia en términos contables a lugares de baja tributación.
Claro, para poner en cifras las magnitudes increíbles que nombraba Alejandro, parte de la investigación, el resumen dice uno de los datos que en conjunto las empresas cajeras situadas en Uruguay facturaron casi 7.400 millones de dólares en un año, en el 2021, que equivale al 13% de todo el PBI de Uruguay. Ese a mí es lo que más me llamó la atención. No sé qué otros datos vieron ustedes que les sorprendieron por la magnitud.
Y las ganancias también son muy importantes, porque en un año ganancias de 450 millones de dólares es un montón.
Sí, sí.
Además, pensemos de nuevo esto, ¿qué, ganancia por qué? Y ahí es donde me parece que hay que tener muy en claro la diferencia con una empresa productiva real. Esa ganancia en algún punto está fabricada. Y paso a contar cómo es un mecanismo, de dónde vienen buena parte de las ganancias de las empresas, por ejemplo, de Techín. De la comercialización. Buena parte de esto viene de comercial. Techín dice, bueno, nosotros tenemos empresas que comercializan nuestros productos, esa empresa está en Uruguay, con lo cual. Pero ¿qué sucede? Buena parte de lo que comercializa es una mera triangulación. Es decir, es que la empresa en Uruguay le compre a otra empresa del grupo, por ejemplo en Argentina, donde produce los tubos, y después los venda a un cliente real. Ese paso...
Esa intermediación,
por un lado, es innecesaria si uno lo ve desde el punto de vista del operativo.
Práctico, claro.
Y la realidad es que esa mercadería nunca entra en Uruguay. Es un mero registro contable.
Claro.
No hay ningún barco que venga y deje los tubos acá, los ponga en un depósito y después esos tubos sean colocados. Porque justamente si pasara eso, no tendría el régimen impositivo especial que disfrutan, porque claro, ahí estarían desarrollando una actividad real y Uruguay podría cobrar el 25% que le cobra cualquiera que como a un kiosco, no sé, no conozco el sistema, pero a cualquier empresa comercial de acá. Entonces, claro, es un esquema muy beneficioso para las empresas y que tiene perjuicios fiscales, ¿no?
Claro. Hay un término que me viene a la mente cuando cuentan esto, que es el de paraíso fiscal. Yo no sé si, capaz que es mucho decir así, pero Uruguay es, por estas circunstancias, se asemeja o tiene rasgos de paraíso fiscal.
Es una pregunta difícil.
Sí, es un tema a discutir. El término paraíso fiscal siempre es muy amplio. ¿A qué entra dentro de paraíso fiscal? Uruguay ha tenido reformas para no parecerse a un paraíso fiscal, lo fue mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenía secreto bancario, porque no tenía impuesto a la renta por muchas décadas.
Hablamos de los 90, por ejemplo.
Estoy hablando de décadas anteriores, ¿no?
Sí.
Eso lo fue transformando. Constituir sociedades, muchas de ellas era nominativa, es decir, no sabía quién era el dueño, era el portador, se llama. Eso lo hace, pueden entrar y salir los capitales libremente, no hay regulación en la entrada y salida de capital, incluso ahora mismo no la hay. Eso, algunas cosas fue cambiando. Lo que pasa que estas empresas lo utilizan como si fuera una guarida fiscal.
Claro.
Porque lo terminan siendo, porque básicamente si pagan el 0,75% o si están en zona franca, muchas de ellas, también estamos investigando otras empresas que están en zona franca, directamente no pagan impuestos a esa empresa. Entonces,
¿en zona franca en Uruguay o en Argentina?
En Uruguay estoy hablando. De filiales cáscaras radicadas en Uruguay que están en zona franca y bueno, ahí sí, no pagan impuestos y eso lo asemeja muchísimo a un paraíso fiscal y cómo operan las empresas multinacionales con filiales en guaridas fiscales, que son básicamente cáscaras, muchas veces códigos postales, ¿no? En términos físicos no son más que eso. Hay veces que sí, son una oficinita con alguno que otro empleado, pero no más que eso.
Claro.
Y que en los libros no tienen razón, porque estos, si facturan 7.400 millones de dólares y después vos ves en términos físicos una oficina con un par de empleados, entonces ahí hay algo que hace mucho ruido, básicamente. Uh-huh. La función, de nuevo, insisto con esto, es una cuestión para eludir, evadir tributariamente, cambiar en términos cambiarios, en términos laborales, etcétera, etcétera, y para fugar capitales.
Claro.
Esa es la función de esto.
Yendo al proceso de la investigación, ¿qué tan complicado? ¿Cómo fue el proceso de por ejemplo, de conseguir los datos de estas empresas? ¿Fue arduo? ¿Son datos que son públicos, por ejemplo?
Bueno, eso hay que decirlo. La información en realidad los balances están disponibles, hay que comprarlos, los balances de las empresas uruguayas. Uh-huh. Pero es lo que hicimos nosotros,
digamos. ¿Cualquiera podría hacerlo?
Podría hacerlo, sí, entiendo que sí.
Sí, sí.
Cosa que a veces no pasa en Argentina, digamos, donde tenemos serias dificultades para llegar a los balances.
Claro.
En la práctica lo que hicimos fue adquirir los balances y empezar a ver cuál era el movimiento que tenían estas empresas. Cuánto facturaban, cuánto ganaban, cuántos impuestos pagaban. Que ahí yo creo que es un punto con lo que vos decís, digamos, el tema de la discusión si Uruguay es paraíso fiscal o no, es difícil. Creo que hay regímenes que han quedado que lo asemejan a las prácticas que tienen las guaridas más conocidas y que han tenido menos cambios. Este es uno de esos regímenes que aseguran el pago de muy bajos impuestos para determinados tipos de empresas. Es decir, en este caso, para empresas que comercializan bienes que no pasan por Uruguay.
Claro.
Pues ahí hay un régimen que lo asemeja, porque implica muy baja tributación en comparación a los... Y ahí eso está, bueno, es un fenómeno que a nivel mundial se está intentando combatir, que es la competencia fiscal, es decir, ¿no? Distritos, como hay distritos que por ahí fijan bajo nivel de impuesto y eso genera dificultades, problemas. Con respecto a la... Sí, nosotros laburamos con los balances, básicamente. Es un trabajo hecho en relación a los balances para poder reconstruir qué rol juegan estas empresas cáscara.
Claro.
Y esas empresas cáscara pueden jugar tres. Nosotros identificamos tres tipos de funciones. Por un lado son empresas que tienen otras empresas, holding, se le dice holding. Por otro lado, empresas que comercializan con este sistema, se compran a sí mismos y venden a otros. Y empresas más financieras que funcionan como una caja de la cual se saca cuando se necesita para una empresa o se deposita si hay sobrante. Y todo eso está en los balances.
Bien. ¿Cuánto tiempo le llevó total la investigación y cuándo fue que la terminaron, la dieron por redondeada?
No sé, sí, unos meses fue. Uh-huh. La idea fue también empezar a ver qué había en los balances, a procesar la información. Y bueno, por suerte, en el caso de Techín, como es de origen argentino y tiene una trayectoria en Argentina, hay mucha investigación sobre Techín. Uh-huh. Entonces, eso ya... La etapa previa de saber de dónde viene Techín, etcétera, etcétera, cuáles son las ramas de negocio en las cuales ha invertido, ya más o menos todos los académicos o los que estudiamos grupos de empresarios, lo sabemos, por suerte. Así que en ese sentido no, pero lo que sí, y insistimos en esto, lo que sí nos llamó mucho la atención fue entrar en los balances y ver los números. Ver los números porque eran exorbitantes directamente.
Claro.
y exorbitante para cualquiera, ¿no? Porque hablar de 7.000 millones de dólares, ganancia por casi 500 millones de dólares. Esta empresa tenía en patrimonio neto, o sea, en términos... de patrimonio que manejan 5.000 millones de dólares, es mucho. Manejaban en caja estas cáscaras en Uruguay casi 3.000 millones de dólares en dólares constante y sonante en una filial, en una cáscara en Uruguay. Y de nuevo, es mucha plata para cualquier empresa, para cualquiera, incluso para la multinacional más grande del mundo, tener 3.000 millones de dólares en caja es muchísimo. Y esto lo tenían en una filial, en una cáscara acá radicado en Uruguay, en Montevideo. Claro.
Con dos empleados capaz.
Claro, con dos empleados. Dos empleados, un libro contable y había 3.000 millones de dólares en caja. Entonces, y ahí básicamente, y a uno piensa esto de nuevo, ¿cuál es la función de Uruguay en todo esto? Y bueno, también lo usan como, como una plaza financiera o como una plaza intermedia en términos financieros, ¿no? Porque si tienen 3.000 millones de dólares, básicamente toda la liquidez del grupo a nivel mundial está guardado en una cáscara en Uruguay prácticamente. Sí. Y eso lo vimos en los balances, porque después que uno corrobora con los balances de todo el grupo a nivel mundial y el nivel de esa partida son muy similares, entonces prácticamente está todo acá.
Lo que capaz que está bueno aclarar, supongo, es que esto en realidad no es ilegal. Acá no hay delito en realidad.
No es ilegal. En Uruguay no es ilegal. Sí. A ver, yo no soy abogado, no somos abogados, no podemos determinar qué es ilegal, qué es ilegal. Lo que sí podría llegar a ser ilegal son delitos de evasión fiscal.
Claro.
Que cómo operan estas empresas con lo que se denomina desvío de precio de transferencia. El desvío de precio de transferencia es que estas cáscaras compran barato, se compran a sí mismas barato, le compran, por ejemplo, a Techín Argentina a un precio barato la producción, y después la venden, después que la compran, la venden al destino final a un precio, al precio de mercado, sería. Es decir, hacen una diferencia. De ahí viene su ganancia. La naturaleza de ganancia es comprar barato, vender al precio de mercado. Es decir, comprar barato, vender caro.
Claro.
Eso sí es un delito que se llama desvío de precio de transferencia, delito económico. Ajá. Por evasión impositiva. Claro. Pero bueno, tiene que actuar los
claro. organismos. Es un delito además muy difícil de probar, de detectar. Ajá. Porque tenés que demostrar que efectivamente te estás vendiendo, el grupo se está vendiendo a un precio inferior al de mercado. Ajá. Pero ¿cómo determinás cuál es el precio de mercado? Claro. Para productos muy específicos, y además algo que debería ser Argentina, con la AFIP, y hay muy pocos casos que se terminan probando, que van a juicio, que terminan con alguna multa por precio de transferencia. Es un lío.
Claro.
Pero no. Esto, por eso a veces no es ilegal. Uno podría decir que es una práctica de abuso fiscal que es muy común en las multinacionales, es decir, prácticas que tienden a minimizar el pago de impuestos utilizando grietas normativas que no, claro. no son ilegales, y esos abusos tienen que ver en la mayoría de los casos con situar empresas con ganancias en distritos diferentes a donde se produce realmente.
Claro.
Como se diferencia la parte de la economía real de la ganancia que se termina trasladando a otros distritos para minimizar el pago de impuestos. Es algo que está en discusión hoy, que no es un tema solamente en estos casos, que es un tema, un problema identificado mundialmente, y que se está discutiendo soluciones a nivel mundial, porque hasta los países centrales lo identifican como un perjuicio para la recaudación.
Claro.
Que termina beneficiando a muy pocos.
Entonces, claro.
Esto está en discusión hoy.
Lo último que les pregunto es qué repercusiones han tenido este trabajo en Argentina, si ha dado, no sé, lugar a comentarios o preguntas o entrevistas o interés de otros académicos para buscar otros casos, etcétera.
Bueno, sí, qué pregunta. O sea, siempre uno comparte el informe, los números, y la devolución es muy buena. En ese sentido, obviamente. A mi lectura es que es muy difícil combatir esto. En términos estatales, las capacidades estatales para combatirlo son muy reducidas. Estoy hablando del caso del Estado argentino, ¿no?
Sí.
Es un problema. Hemos tenido ida y vueltas con académicos, con funcionarios, y bueno, qué sé yo, sí, es un tema para discutir más que nada, pero bueno, Es un el problema es el qué, la discusión se resume en qué capacidades tiene el Estado para hacer algo ante esto. Uh-huh. Las capacidades son muchas, siempre es desde el control, es decir, de que no haya fuga de capitales. En el caso argentino tenemos un problema de divisa muy serio, es decir, que no se nos vayan los dólares. Y lo puede hacer a través de distintos organismos, pero bueno, es muy difícil porque del otro lado está una empresa muy especializada que ha hecho esto siempre, que tiene los mejores especialistas para poder pagar lo menos posible, y para fugar la divisa de una forma muy eficiente, básicamente. Y de una manera legal.
Claro.
Por lo menos en un marco legal.
Claro, nuestra intención es sobre todo instalar este tipo de prácticas, no solo en este caso, son prácticas que están generalizadas dentro de la élite empresarial. Identificarlas como un problema y que se transformen en un problema para la sociedad y para los asalariados, para los trabajadores, que son los principales perjudicados, porque lo que estamos en presencia es de una forma de los sectores más ricos de evitar el pago de impuestos. Y los impuestos que no se recaudan de los más ricos terminan recaudándose con tasas que suelen ser mucho más regresivas en términos distributivos. O sea, si vos no podés recaudar de los más ricos, seguramente vas a tener que aumentar el IVA, aumentar ganancias de salario. Sí. Y es algo que atañe a la cuestión de la distribución del ingreso. Lo que pasa es que, como son temas un poco complejos, pueden ser áridos, es difícil instalarlos.
Claro.
Pero un poco ese es nuestro objetivo, más allá de tratar de alertar a los funcionarios, sino de tomar conciencia que no es impuestos en términos abstractos, sino que es cómo se distribuye el excedente en nuestra sociedad. Y que estos son los sectores más ricos. Entonces, por lo menos en Argentina, estamos en un momento de mucha discusión, mucha crítica, muchas ganas de bajar impuestos, de desfinanciar el Estado. Bueno, no es bárbaro. Bajemos los impuestos en los sectores de menores ingresos, recaudemos mucho en los sectores de más altos ingresos. Claro. Es un poco la discusión que tratamos de instalar.
Está bueno, está muy bueno. Alejandro, Gustavo, muchas gracias por este rato, por la visita a EU y a Uruguay. Y bueno, felicitaciones por el trabajo realizado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación y el interés.
Un placer.
Sí, sí.
Gracias.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.